Alicante al día.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pueden profundizar las desigualdades entre países pobres y países ricos. Es lo que se ha denominado la brecha digital. Desde la propia ONU se insiste en que el acceso a la tecnología puede convertirse en el vehículo que combata las desigualdades entre el primer y el tercer mundo. Este es precisamente el tema que nos planteamos en Ponte al Día. El desarrollo económico y social va directamente unido al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, unas tecnologías que pueden llegar a ser el motor del desarrollo económico. Sin esta democratización del uso de los avances tecnológicos, las diferencias entre pobres y ricos se harán cada vez más profundas. Para analizar este tema nos acompañan la profesora Ángeles Manjarres, que es directora del curso de educación permanente denominado Tecnologías de la Información y la Comunicación y Desarrollo. También están Cristina Justo Suárez, investigadora de Sociología, y Arturo Fernández de Velasco, que es vicepresidente de la organización no gubernamental Ingenieros Sin Fronteras de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días a los alumnos de nuestro curso y también, por supuesto, al resto de los oyentes de este programa. Y hola a Cristina y Arturo, que están con nosotros, para hablar sobre lo que se denomina la brecha digital. Cristina Justo es investigadora del Departamento de Sociología 1 de la UNED y realiza estudios doctorales en el tema de las mujeres, feminismo, nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y Arturo Fernández de Velasco es ingeniero de telecomunicaciones y trabaja en ONO, que es una operadora de telecomunicaciones. Y además es vicepresidente de la Asociación Ingeniería Sin Fronteras Madrid. Bueno, esta organización es una organización no gubernamental de desarrollo que lleva ya trabajando desde casi el año 91 en la promoción de una tecnología para el desarrollo humano y trabaja en diferentes frentes y también en diferentes ámbitos tecnológicos. Y justamente las tecnologías de la información y la comunicación son unas de las áreas donde más ha trabajado. Entonces, Arturo está aquí para hablarnos en general sobre la brecha digital, es decir, sobre cómo otras brechas económicas y sociales se expresan también en el acceso a estas tecnologías, a TICs, que es como se llama a las tecnologías de la información y las comunicaciones comúnmente, y de las repercusiones que esto tiene. Y luego Cristina nos va a hablar en concreto de la brecha digital desde la perspectiva de género. Bueno, yo creo que para empezar convendría que clarificásemos qué tecnologías se engloban dentro del término TICs. Y, a ver, Arturo, igual puedes explicarnos.
Sí, al hablar de las tecnologías de información y comunicaciones, hay que hablar de aquellas tecnologías tradicionales, el teléfono, la radio y la televisión, que ya están inmersas en nuestra cultura, que ya tenemos un conocimiento, pero también hay que hablar de las nuevas tecnologías, el teléfono móvil e Internet, que están desarrollando lo que se llama la nueva sociedad de la información, y la sociedad del conocimiento, de los individuos que hacen uso de esta información y pasan a engrosar la sociedad del conocimiento.
¿Y qué se entiende exactamente por brecha digital en relación a estas tecnologías?
Bueno, para hablar de brecha digital hay que hablar de desarrollo económico. El desarrollo económico se está produciendo, se está permitiendo por el desarrollo de las nuevas tecnologías. En la medida en que las nuevas tecnologías son necesarias para permitir el desarrollo económico, hablamos de que los países desarrollados que tienen acceso a estas tecnologías tienen un mayor desarrollo que los países empobrecidos que no tienen acceso a estas tecnologías. Por lo tanto, la carencia de tecnologías de información y comunicaciones repercute en la imposibilidad de tener un mejor desarrollo económico. Y aquí la brecha digital.
Bueno, a Cristina la conocí hace un tiempo cuando ella estaba poniéndose en contacto con mujeres profesionales del mundo de las TICs para entrevistarlas como parte de sus estudios doctorales. Tuvimos una charla muy interesante y te acordarás, Cristina, que hablamos, entre otras cosas, de estas personalidades que estaban surgiendo de los internautas y las ratas de ordenador, que nos parecían un tanto obsesivas a veces. Sí. Y además comentábamos que realmente en la mayoría de los casos, o bueno, en todos los casos que conocíamos, se trataba siempre de hombres, de varones. ¿Tú crees, Cristina, que las mujeres somos más reacias o estamos menos capacitadas para usar estas nuevas tecnologías?
Pues desde luego las mujeres no estamos menos capacitadas para usar ninguna tecnología. Esto ha sido una explicación de carácter sexista que se ha mantenido vigente durante muchos siglos y casi diría que hasta la actualidad, que consideraba a las mujeres biológicamente incapaces de ciertas actividades generalmente relacionadas con la ciencia y la tecnología. Sí hemos sido reacias, pero cada vez lo vamos siendo menos, sobre todo a edades más jóvenes. Y esto tiene una explicación y es que ha habido una socialización diferente para chicos y chicas en los ámbitos de la ciencia y la tecnología. Entonces las mujeres han interiorizado un mito que se nos ha impuesto, que es el de la incompetencia tecnológica de las mujeres, que lo podemos ejemplificar en muchos estereotipos, como que las mujeres no saben conducir, no saben programar un vídeo, no saben utilizar el ordenador, etcétera, etcétera. De hecho, es curioso cuando se pregunta a hombres y mujeres sobre cuál es el motivo que aducen, ¿no?, para no utilizar Internet o para no utilizar el ordenador, y los hombres mayoritariamente contestan que es porque no les hace falta. Sin embargo, las mujeres contestan que es porque no se ven capaces.
¿Y alguna razón más, aparte de estas razones culturales que has mencionado, para la brecha digital en materia de género?
Pues la brecha digital de género oculta detrás otras brechas que conforman la brecha digital en general, que son brechas de clase social, referentes a la raza, a las diferencias de acceso, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que el 80% de los pobres del mundo son mujeres, que hay unos claros procesos de feminización de la pobreza, de precarización del trabajo femenino, de migración, de feminización de las migraciones. Entonces es normal que las mujeres partamos de una situación de desventaja también de cara al uso de nuevas tecnologías. Entonces la socialización ha sido distinta, ha habido un distinto acceso a la educación y una escasísima presencia de mujeres en estudios técnicos. Entonces esto ha contribuido a crear la tecnología como una cultura masculina de la que quedan excluidas las mujeres.
Y a ver, Arturo, ¿tienes algún dato que nos permita ver hasta qué punto se carece de acceso a sistemas de comunicación y de información en las regiones más desfavorecidas del mundo?
Hay algunos indicadores que nos pueden ayudar a entender cuáles son las diferencias en el acceso a las tecnologías de información y comunicaciones. Uno de ellos puede ser la teledensidad, el número de líneas telefónicas por cada 1000 habitantes en los diferentes países. Si analizamos con detalle este dato, que está publicado en el último informe de Naciones Unidas sobre desarrollo, aquí podemos ver que la relación entre las líneas telefónicas en los países pobres y en los países desarrollados es de 1 a 5. Pero si vamos a las nuevas tecnologías, el número de usuarios de Internet, que la diferencia se acrecienta y había que hablar de 10 veces más usuarios en los países desarrollados que en los países en desarrollo. Si hablamos de los países subsaharianos, la relación ya no sería de 10, sino a 40. Pero un indicador que probablemente nos ponga más la medida del acceso a las nuevas tecnologías o las tecnologías de información y comunicaciones es que solamente una de cada tres personas, uno de cada tres habitantes de este planeta ha hecho una llamada en su vida, lo cual sí que nos da una idea de que hasta qué punto hay una enorme cantidad de población que no tiene acceso a las tecnologías de información.
Sí que es muy llamativo este dato, con el uso que hacemos hoy en día de nuestros móviles a todas horas. Y en cuanto a las mujeres, Cristina, ¿cuál es la situación de acceso a las nuevas tecnologías comparándola con lo que disfrutan los varones? Y también, ¿cuál es la presencia de las mujeres en las actividades del mundo de las TICs, en los estudios de TICs?
Pues en el caso español, que es al que yo me dedico y sobre el que yo investigo, pues podemos decir que el uso de ordenadores tiende a la convergencia en edades jóvenes entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando hilamos un poco más fino, es muy curioso que lo que no tiende a converger es el equipamiento informático. Es decir, que las mujeres tienen mucha menos posesión de ordenadores y de otros periféricos que los varones. De hecho, en Estados Unidos hicieron unos informes muy interesantes que demostraban cómo en las familias se gastaba el doble en equipamiento informático en los hijos varones que en las hijas mujeres. Y que cuando había un ordenador en la casa y el ordenador estaba en la habitación de los hijos, estaba en un 22% en la habitación de un varón y en un 9% en la habitación de mujeres. Entonces yo creo que estos son datos muy significativos. La diferencia entre hombres y mujeres de uso de Internet se mantiene constante desde el año 2000 con una diferencia de un 20%. Las mujeres están en un 40% y los hombres en un 60%. Y esto no ha variado ni ha tendido a converger. En cuanto a la presencia de mujeres ocupadas en actividades o sectores relacionados con las TICs, la presencia de mujeres no llega al 30%. un área afín a las TICs, que podría ser considerada el I+D, la presencia de mujeres es del 45%, pero ahí tendríamos que desglosar porque es generalmente en puestos de categorías inferiores. Y en cuanto a los estudios, pues es de las personas que terminan las carreras del área de ingeniería y tecnología, un 25,7% son mujeres. Pero hay que tener en cuenta que esta área engloba arquitectura y arquitectura técnica, que son profesiones muy feminizadas. Si desglosamos y pasamos a ingeniería técnica de sistemas, del 100% terminan un 15,3% de mujeres, y en ingeniería de telecomunicaciones un 20,1% de mujeres.
Sí, de esto tenemos experiencia los que hemos estudiado, ¿verdad?, estas carreras. Pero va cambiando poquito a poco, pero...
Sí.
Bueno, supongo que los dos estáis de acuerdo de que es necesario combatir la brecha digital. Entonces, pero en concreto, a ver, Arturo, ¿por qué resultaría interesante?
Hombre, antes hemos hablado de la vinculación entre el acceso a las tecnologías y el desarrollo económico. Entonces, podría ver que hay un proceso realimentado en cuanto a que la falta de desarrollo económico imposibilita el acceso a tecnologías de información y comunicaciones, y esto a su vez impide el desarrollo económico. Entonces, en un primer análisis de este proceso, se podría pensar que impulsando el desarrollo de las comunicaciones se solucionarían los problemas. Pero, en cambio, hay que ver esto como una cosa más amplia. Ya hablaba antes Cristina de que la falta de sistemas de comunicaciones no va sola, siempre va acompañada de otras situaciones. Y en concreto, la falta de acceso a sistemas de comunicaciones siempre viene acompañada de acceso a servicios de lo que llamamos los servicios básicos para el hombre. El acceso al agua potable, a la sanidad, a la alimentación, a la vivienda. Claro. Y sin duda, lo que se trata no es de luchar solamente contra la brecha digital, sino de luchar contra la pobreza y sus consecuencias. Entonces, si luchando contra la pobreza finalmente se consigue un mejor acceso a los sistemas de comunicaciones, pues se habrán conseguido los objetivos.
Y en el ámbito de la cooperación al desarrollo, en que trabajas en la Asociación Ingeniería de los Sin Fronteras, ¿qué pueden hacer? ¿Qué papel pueden tener las TICs?
El papel que pueden tener las TICs hay que desmitificarlo. Por una parte, hemos visto que las tecnologías de la información no van a ser la solución a todos los problemas. Es decir, que no con poner un ordenador se va a sustituir al profesor, a un maestro de una escuela. Pero, por otra parte, tampoco hay que pensar que las tecnologías de la información son un lujo innecesario y que no se pueden aplicar tecnologías de la información con los pocos recursos que se disponen para el desarrollo. Habrá que ver en qué aplicaciones concretas el uso de un ordenador puede ayudar a los docentes a realmente mejorar su trabajo y hacer una educación de mayor calidad. Entonces, siempre que veamos las tecnologías de información y las comunicaciones como una herramienta al servicio del desarrollo, estaremos empezando a pensar en un uso adecuado de las TICs para el desarrollo.
¿Y para la causa feminista, cuáles son las potencialidades de las TICs, de Internet en concreto?
Pues los grupos de mujeres feministas y de grupos de mujeres en general han utilizado Internet y las nuevas tecnologías como una plataforma para establecer redes de mujeres de apoyo mutuo, de distribución de información, de distribución de conocimiento, de ayuda y asesoría. Y esto es muy importante porque no se queda en un acto individual de una persona frente a una pantalla, sino que se convierte en acción colectiva, en acción política en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Ejemplo de esto pues podría ser el caso de Oliva Vacas, una mujer que mató accidentalmente a su marido mientras él le daba una paliza que le provocó la ceguera de un ojo. Entonces las organizaciones de mujeres pidieron el indulto a través de firma electrónica, realmente bombardearon al gobierno hasta que se consiguió este indulto, ¿no? O en el caso de Amina Lawal, que fue muy conocido, el caso de la lapidación, que consiguió evitarse, aunque solamente la suya, ¿no?, y se siguen produciendo, pero es un ejemplo de acción colectiva a partir del uso de las nuevas tecnologías. De todas formas, los grupos de organizaciones de mujeres siempre han utilizado las redes de que se disponían en cada momento, ¿no? De hecho, en la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing se logró por primera vez incorporar voces de mujeres de países del tercer mundo y de países en vías de desarrollo que hasta ese momento habían estado silenciados por falta de medios técnicos y por problemas para acceder a este tipo de conferencias.
Y a ver, ¿algunos ejemplos concretos me podéis dar? Por ejemplo, en la cooperación para el desarrollo, Arturo.
Bueno, en la cooperación al desarrollo, la aplicación de las tecnologías de información y comunicaciones se hace a dos niveles. Por una parte, apoyando proyectos y programas de desarrollo, y por otra parte, dotando de herramientas a las propias ONGs para su gestión y al resto de actores que intervienen en la cooperación al desarrollo. Uh-huh. Entonces, en este primer nivel de programas de desarrollo en los que participan las tecnologías de información y comunicaciones, pues hay experiencias en el área de salud. Ingeniería sin Fronteras tiene experiencia en el desarrollo de sistemas de comunicaciones aplicados a centros de salud en entornos rurales, con un importante mejora en la calidad de los servicios sanitarios que se pueden ofrecer dotando a los centros de salud de una radio y un ordenador con correo electrónico. Pero sin duda, aparte de la salud, hay otros ámbitos como la educación o el propio fortalecimiento de la sociedad civil de los países empobrecidos, que en el cual el uso de las tecnologías de información y comunicaciones se ha revelado como muy interesante.
¿Y recuerdas, Cristina, algún ejemplo concreto de asociaciones de mujeres en red?
Sí, en España tenemos un caso muy claro, que es una página web que se llama Mujeres en Red, uh-huh, que promueve todo este tipo de acciones que he explicado antes y que además hace cosas muy interesantes como grupos de capacitación de mujeres y para mujeres, uh-huh, en las nuevas tecnologías, para que mujeres que hasta ese momento no han accedido a las TICs puedan empezar a acceder a través de estos grupos que surgen de Mujeres en Red.
Uh-huh. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo y me gustaría que antes de terminar hablásemos de las perspectivas de futuro que hay de acortar o de cerrar la brecha digital. ¿Cómo podría reducirse la brecha digital, pensáis, o realmente las instituciones están emprendiendo alguna iniciativa al respecto?
Sí que hay sin duda un montón de iniciativas que tratan de que efectivamente haya un mayor desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones y que se reduzca la brecha digital y con ella sus consecuencias. Podemos hablar a nivel de Naciones Unidas, no sé si nuestros oyentes conocerán los objetivos del milenio que Naciones Unidas promueve en el ámbito de las propias Naciones Unidas, y las tecnologías de información y comunicaciones son uno de los objetivos que están recogidos en los objetivos del milenio. Además, las Naciones Unidas promueve la cumbre sobre la sociedad de la información, que tuvo su primera, uh-huh, fase en Génova el año pasado y que va a tener una nueva fase en Cancún en el próximo año, y lo que se pretende es precisamente el desarrollar las tecnologías de información y comunicaciones. Y ya en España también hay muchas iniciativas. Podemos hacer referencia a una de ellas, y es que las ONGs, en el informe que se ha dado para el plan director sobre cooperación a desarrollo, se ha apuntado como interesante el uso de las tecnologías para el desarrollo, viéndolas, como hablábamos antes, como herramienta que permita la mejora de otros componentes de desarrollo humano.
Sí, el Banco Mundial, tengo entendido que también tiene entre sus proyectos un proyecto de, uh-huh, desarrollo de nuevas tecnologías.
Sí, el Banco Mundial promueve un programa que se llama InfoDep, uh-huh, en el cual pues también tiene como objetivo el promover el uso de las tecnologías en el desarrollo, uh-huh, humano.
Bueno, también hay que cuidar que este desarrollo se haga convenientemente, de forma que no contribuya más, porque también comporta ciertos riesgos, ¿no?, en los países en desarrollo esta expansión, si no se hace debidamente, quizá puede contribuir a acentuar la brecha. Sí.
Hombre, podemos hablar de los problemas que tiene la tecnología para el desarrollo a la hora de aplicarlo en los programas de desarrollo. Uh-huh. Y ahí hay dos componentes fundamentales en los problemas de estos proyectos, ¿no? Unos problemas más vinculados a la componente tecnológica de las propias TICs, y bueno, pues a la hora de aplicar tecnologías al desarrollo a los países en desarrollo, en entornos rurales, pues hay que pensar en que hay que hacer sistemas que sean muy robustos, sencillos, fiables, y en la medida de lo posible tienen que ser sistemas de bajo costo que permitan una financiación y no sean, como decíamos antes, un lujo para el desarrollo. Pero sin duda, lo más complejo a la hora de abordar programas de desarrollo de ámbito tecnológico en la componente humana y la parte C de las TIC, de la comunicación, es lo que dificulta y es más complejo en la implantación de tecnologías de información y comunicaciones. Todo lo que es la capacitación de las personas que van a usar esas tecnologías es a lo que hay que dedicar siempre más recursos y que muchas veces se ha considerado como una parte residual, ¿no?
Ya. A ver, Cristina, te toca otra vez. Que en lo que respecta al género, ¿tú qué perspectivas ves de acortamiento de la brecha digital?
Pues yo creo que desde las instituciones sí que hay una cierta voluntad de introducir la perspectiva de género en sus políticas en cuanto a TICs. Yo creo que un punto de inflexión fue la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing, en la que por primera vez se planteó dentro de las áreas prioritarias el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como fuente de empowerment para las mujeres, ¿no? Y esto lo ha tomado también la Organización de Naciones Unidas y también la Unión Europea, sobre todo en su directiva Mujer y Poder, en la que también ve las nuevas tecnologías como una nueva fuente de empowerment para las mujeres y en la que hay que hacer hincapié. Yo creo que es fundamental, desde las edades más tempranas, establecer una coeducación entre niños y niñas, una capacitación de las niñas en habilidades informáticas, introduciendo la perspectiva de género y socializándolas en ciencia y tecnología. Luego también es importante apoyar las iniciativas de grupos de mujeres en el uso de redes, que suelen tener una financiación muy marginal y prácticamente autónoma, ¿no? Sería importante que desde las instituciones se promoviese este tipo de iniciativas. Luego también es muy importante promover el acceso de las mujeres jóvenes a carreras técnicas, a carreras relacionadas con nuevas tecnologías. La Universidad Politécnica de Cataluña tiene una iniciativa que a mí me parece muy interesante, que se llama Tú puedes ser ingeniera. Las profesoras de ingeniería se dedican a ir por los institutos de Cataluña animando a las chicas a que piensen en hacer una carrera de ingeniería. Realmente ha tenido resultados interesantes y sí que se ha visto un aumento de matriculación en la comunidad autónoma de Cataluña. Realmente las chicas no tienen referentes de mujeres científicas y tecnólogas generalmente durante el bachillerato, ¿no? No son referencias femeninas que suelen ver en sus clases habitualmente. Y luego es fundamental también que haya una paridad en la presencia de mujeres en órganos de decisión política, porque es en estos órganos precisamente donde la presencia de mujeres es escasísima, donde se deciden las políticas tecnológicas.
Bueno, pues parece que por lo que pintáis el panorama no es del todo malo, es un poco esperanzador. Así que confiemos en que efectivamente la brecha digital y las brechas económica y social que en realidad está reflejando pues se vayan cerrando en un futuro. Y pues nada más, ¿queréis añadir algo más, Arturo?
No, simplemente enfatizar lo que hemos venido diciendo, que las tecnologías de información y comunicaciones pueden ser una herramienta de gran utilidad al servicio del desarrollo humano, siempre que no se considere como objetivo la propia tecnología de información y comunicaciones, sino que se ponga la tecnología al servicio del desarrollo.
Pues a mí me parece que introducir la perspectiva de género, que suele considerarse como algo marginal y algo accesorio, ¿no? Que no suele estar entre las áreas prioritarias, es importante que se haga en el ámbito de las nuevas tecnologías, porque realmente va a repercutir en beneficios para las mujeres.
Sí, y yo creo que también desde la educación, los que nos dedicamos a la docencia en las escuelas técnicas, teníamos que hacer un esfuerzo por dar un enfoque que haga más atractivo quizá a las mujeres o que introduzca la perspectiva de género de alguna forma en las propias enseñanzas. Y bueno, pues muchísimas gracias Arturo y Cristina por venir al programa, que habéis hecho un esfuerzo por venir. Y bueno, un saludo para nuestros oyentes. Buenos días.
Gracias. Gracias.
La brecha digital en cuanto al desarrollo económico y en cuanto a género es el tema que hemos analizado hoy con la participación de la profesora Ángeles Manjarrés, que es directora del curso de Educación Permanente Tecnologías de la Información y de la Comunicación y Desarrollo, de Cristina Justo Suárez, que es investigadora de sociología, y Arturo Fernández de Velasco, que es vicepresidente de la organización no gubernamental Ingenieros sin Fronteras de Madrid.